estar informado.
Pues desgraciadamente te tengo que volver a hablar una tarde más de los incendios, de los fuegos que están asolando el país. Y hoy tenemos una mala noticia porque la jornada nos deja una tercera víctima mortal. Se trata de un hombre de 37 años que ha fallecido a consecuencia de las quemaduras en el 85% de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas en el municipio leonés de Nogarejas. A esta hora seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios en varios puntos de España, así que en primer lugar lo que vamos a hacer es un repaso rápido por cómo está ahora mismo todo. Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Empezamos en Extremadura.
Allí los servicios de emergencias confían en una evolución positiva del incendio de Jarilla, que es el que más preocupa. Todavía hay vecinos evacuados, el fuego sigue en ese punto descontrolado, pero los bomberos han logrado contener varios flancos en Plasencia. Además, el gobierno extremeño ha solicitado refuerzos de la unidad militar de emergencias ante posibles reactivaciones.
¿Qué está ocurriendo en Galicia?
Allí se han quemado ya casi 24.000 hectáreas, la mayoría en Chandrexa, en Orense, que está a punto de convertirse en uno de los más grandes de Galicia en toda su historia. Hay muchas carreteras secundarias cortadas y las llamas han obligado a suspender durante todo el día la circulación en la alta velocidad entre Madrid y Galicia. A las labores de extinción se han sumado dos aviones enviados por la Unión Europea para extinguir los fuegos.
Situación en Castilla y León.
Ahora mismo hay una veintena de incendios activos en esa comunidad, 8 son de gravedad y miles de vecinos están evacuados. En Puercas, en Zamora, se han quemado 4.500 hectáreas de monte y preocupa el viento. Esperan rachas de hasta 50 kilómetros por hora y las entradas de las llamas en Zamora procedentes del fuego de Amezquita en Orense.
Y además hay focos activos en otras comunidades.
En Asturias tratan de controlar un incendio que ha saltado desde León. La buena noticia está en Aroche, en Huelva, que ha quedado perimetrado. Y en Valencia, en Teresa de Cofrentes, se han quemado 500 hectáreas, pero también, por suerte, ha quedado perimetrado.
Gracias, Nekane. Esa es la situación hasta ahora. Así están ahora mismo todos los incendios. Mientras tanto, siguen los rifirrafes entre los políticos a cuenta de todo lo que está alrededor de esta oleada de fuegos. Después de que Óscar Puente apareciera en Twitter cargando contra Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno Bonilla, a los que reprochó estar de vacaciones, el grado de la bronca ha ido subiendo, ha ido escalando, y hoy el Partido Popular denuncia que España tiene disponibles 5 aviones para luchar contra los incendios menos de lo que debería. ¿Por qué hay 5 aviones menos? Porque como no hay presupuestos generales del Estado, no se han podido contratar. Para reforzar este argumento, esgrimen un documento del Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, desde el Gobierno responden que los populares han utilizado un solo contrato de los varios efectuados por el Ministerio en el contexto de la campaña de incendios. Vamos a ver, que hay que repasar protocolos, evaluar un incremento de la inversión y abordar en serio la cuestión del mantenimiento del medio rural es un hecho y es algo que debemos de hacer. Pero tal vez no sea este el momento de tirarse los trastos a la cabeza. Cuando España está ardiendo, te recuerdo que hay fuegos en al menos 10 comunidades autónomas, lo primero, apagar el fuego y luego dar cuenta y pedir y asumir responsabilidades. Ese sería el orden. En cualquier caso, no es el primer verano que el fuego nos sorprende. Ahí queda el año 2022, que encabeza las estadísticas como el peor año en esta materia. Pero solo nos acordamos de los incendios en verano, eso también es cierto, ¿eh? Cuando los sufrimos. Algo que también sucede, por ejemplo, con otras cuestiones, como la llegada de pateras a nuestras costas. El verano pasado por estas fechas, si lo recuerdas, hablábamos de llegadas masivas a Canarias. Una situación que llevó a colapsar las islas debido a la falta de centros para atender a los menores no acompañados que llegaban. En lo que va de 2025, han llegado a Canarias más de 2.800 menores migrantes no acompañados. Esa cifra se suman a los 5.500 que ya acogían a comienzos de año. El ritmo de llegada es enorme y no ha habido lugares adecuados para ubicar a estos muchachos porque, entre otras cosas, no había capacidad para meter a tantos allí. En este contexto, en el mes de marzo, el Supremo dictaminó que el gobierno debía hacerse cargo de unos 1.000 menores no acompañados, menores que habían solicitado asilo o que habían manifestado su intención de hacerlo. Bueno, casi 6 meses después, el gobierno ha comenzado a cumplir con la orden del Supremo, pero a un ritmo, no sé si llamarle desesperante. Esta semana se han producido los primeros traslados, 10 menores. Hoy hemos conocido que el gobierno va a reactivar las derivaciones de menores desde Canarias. En teoría iban a ser 2 a la semana, pero se paró. Bueno, pues este sábado, 5 niños malienses van a salir de Canarias con rumbo a un centro dependiente del Estado en la península, aunque no se ha dado a conocer el destino por protección de estos chicos. Desde Canarias se insiste y se exige en que las derivaciones deben acelerarse para aliviar la saturación de los centros en las islas. Por cierto, el lunes el presidente canario se lo va a poder contar a Pedro Sánchez cuando se reúnan en Lanzarote. Vamos a ver la respuesta. Lo que da la sensación es que de la experiencia de lo que ha ocurrido en Canarias no estamos aprendiendo nada. Hasta ahora la llegada de cayucos a Canarias procedentes de Senegal y Mauritania era una constante. La ruta canaria era la más peligrosa, pero también la más transitada. Desde comienzo de año, los datos demuestran que las llegadas han ido disminuyendo. De hecho, en los 6 primeros meses de 2025, a Canarias llegaron 8.000 personas menos que el año anterior en este mismo periodo. ¿Qué pasa? ¿Están dejando de llegar los inmigrantes? No. Están buscando otras rutas y se ha reactivado la ruta del Mediterráneo Central. ¿Y quién está sufriendo esta reactivación? Ahora mismo son las Islas Baleares. Desde el pasado lunes han llegado a distintos puntos de las islas 39 pateras con más de 600 personas. Es un goteo constante, ¿eh? No era la ruta habitual hasta ahora, pero desde hace meses, pequeñas embarcaciones van llegando. Primero fueron lanchas neumáticas, después llegaron barcas con motores más potentes, con más gente a bordo. El origen de estas embarcaciones, dicen los expertos, que son las costas de Argelia, y en su mayoría los inmigrantes que llegan son, de hecho, argelinos y marroquíes. Y aquí, de nuevo, hay que decir que las mafias están detrás de esta llegada. Se calcula que un viaje desde Argelia a Baleares en patera puede costar 1.500 euros por persona. Un dinero que los inmigrantes en muchos casos no tienen, pero para conseguirlo acaban endeudándose. Una cuestión es importante, ¿eh? El destino final no son las Baleares. Las islas son solo una escala, porque para estas personas el final del viaje es Francia, donde tienen allí a sus familiares. Claro, yo me pregunto, ¿qué ocurre con esos inmigrantes que están llegando en las últimas horas a las Islas Baleares? ¿Cuántos menores hay entre ellos? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Imagino que con la experiencia que tenemos de Canarias ya hay un protocolo implementado. Que todo lo que hemos aprendido en las Islas Canarias se puede aplicar ahora. No diría mucho de nosotros si dentro de unos meses el Supremo tiene que dictar otra sentencia para que el Estado se haga cargo de los migrantes y aliviar así la presión migratoria en las Islas Baleares.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane el resto de noticias de este jueves 14 de agosto. Nekane, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? El Ejecutivo obliga a los bancos a mantenerse como entidades. El BBVA recurre ante el Supremo la condición del Gobierno para aprobar la OPA al Sabadell.
Y ahora sí, lo digo yo. Sí, el Ejecutivo obliga a los bancos a mantenerse como entidades separadas por un periodo mínimo de 3 años. El BBVA explica que este proceso judicial no va a interferir en el desenlace de la transición.
El Kremlin asegura que Putin y Trump abordarán asuntos complejos, pero no firmarán nada en su encuentro en Alaska.
Hoy Zelensky se ha reunido con el primer ministro británico, con Keir Starmer, que ha vuelto a mostrar su apoyo a Ucrania. Mientras, el ejército ruso continúa su avance. Asegura que han tomado 2 nuevas localidades en la región de Donetsk y dicen que el nivel de ataque del ejército ruso en los últimos días sobre posiciones ucranianas es de los mayores desde el inicio de esta guerra.
al menos 54 muertos en las últimas horas en bombardeos israelíes en Gaza, 22 de ellos cuando buscaban alimentos.
Más de 100 ONGs han denunciado que Israel no les permite entregar ni un solo camión de ayuda a la franja desde marzo. Aseguran que hay millones de dólares en alimentos, medicinas y agua que están apilados en almacenes.
El precio de los combustibles baja una semana más y roza mínimos del verano.
Mira, buena noticia para los que van a coger este fin de semana el coche. Recuerdo que mañana es fiesta, ¿eh? Se esperan 7 millones de desplazamientos. De media, el litro de diésel cuesta 1,4 euros. El de gasolina, 1,48. Llenar un depósito medio sale por unos 80 euros más o menos.
Detenido en Madrid, un hombre acusado de liderar una red de tráfico de drogas que operaba desde Baleares.
Una colaboradora que hacía de mula, que es quien transporta la droga, también ha sido arrestada en el aeropuerto de Palma. La policía descubrió durante un control de seguridad que llevaba 60 cápsulas de cocaína ocultas en su ropa.
Detenido un matrimonio por estafar 143.000 euros a un anciano en Tortosa, en Tarragona.
El hombre tenía una enfermedad neurodegenerativa y aprovecharon su vulnerabilidad para robarle. La víctima vivía sola y la mujer detenida se ofreció como cuidadora. Utilizó su condición para obligarle a firmar documentos en los que transfería grandes cantidades de dinero.
España vuelve a ser líder mundial en donación y trasplante en asistolia en 2024.
Este tipo de intervenciones se realizan cuando el corazón está en parada. Se contabilizaron más de 1.300, la mayoría de riñón. En términos globales, España revalida el primer puesto en donación de órganos con más de 2.500 el año pasado. Estamos hablando de un 5% de todos los trasplantes realizados en el mundo, ¿eh? Es un dato a tener en cuenta. Y creo que nos queda algo en los deportes, Nekane.
A ver, con un nombre que yo creo que hay que ir buscándole un diminutivo.
Porque o un nombre propio.
Porque para mí es demasiado largo. El Real Madrid ha presentado a Mastantuono como nuevo jugador. Lo ha hecho el día en el que el argentino ha cumplido 18 años.
Viene de River. ¿Has visto la camiseta?
No.
¿No has visto lo que pone?
No, ¿qué pone? Cuéntamelo.
Bueno, lleva el número 30.
Sí, eso sí, el número 30,
claro,
sí, pero
lleva el número 30.
¿Venía su nombre entero? Sí, sí, sí.
Entero, cabe.
Bueno, hay que hacer algo con eso, ¿eh? Yo os lo dejo ahí. No queda nada además para que empiece la Liga. Mañana Girona, Rayo y Villarreal, Real Oviedo. Y el baloncesto, nuevo amistoso para la selección española masculina de cara al Eurobasket. España-Francia a las 9 de la noche.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con José Antonio Álvarez.
Continuamos inmersos en esta segunda ola de calor del verano, que nos va a acompañar hasta mínimo el lunes. Hasta entonces, hoy tenemos nubes y mucho viento en el Cantábrico, norte de Galicia y zonas del Pirineo, donde además podría caer algo de granizo. En el resto del país, cielos despejados y 15 comunidades autónomas en alerta por altas temperaturas, con mención especial a Extremadura, que ha activado el aviso rojo. De hecho, se espera que de cara a mañana el mercurio supere los 35 grados en toda España, llegando a los 40 o más en la zona suroeste.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y como todos los jueves, ponemos el foco en el continente americano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos ha decidido desplegar fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentarse a lo que la Casa Blanca define como amenazas de cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas globales. Esa es la definición. Entre esos grupos figuran el Tren de Aragua, al que Washington vincula directamente con el régimen de Nicolás Maduro. La medida, ordenada por Donald Trump, llega tras incautaciones récord de cocaína y fentanilo y el bloqueo de activos millonarios ligados al chavismo. El mensaje es claro: presión judicial, financiera y ahora militar. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué implica que Estados Unidos haya designado al Tren de Aragua y a otros cárteles como organizaciones terroristas globales?
Precisamente esa es la parte más importante de esta cuestión. Al declararlos no solo cárteles de drogas, sino organizaciones terroristas, puede ir a por ellos en otros países. De ahí ese despliegue de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Caribe, del que, por cierto, todavía no hay muchos detalles. También se anunció un despliegue similar para contener el narcotráfico en el primer mandato de Trump y se interpretó como una forma de ejercer presión sobre Maduro. Pero sí, básicamente es una forma de perseguir a estas organizaciones. Pero claro, lo interesante también es quién está detrás de esas organizaciones, porque para Estados Unidos ahí se ve claramente la mano de Nicolás Maduro y de sus allegados.
¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con este despliegue militar en el Caribe?
Exactamente. La forma de hostigar al régimen y de intentar parar ese constante tráfico de droga es ir detrás de el propio régimen, no solo por la vía militar, sino también por medio de los activos que tiene desplegado por todo el Caribe. Y por eso es tan importante que esté barcos de la Armada. No sabemos todavía si es la Guardia Costera, la Armada como tal, y la Fuerza Aérea sobrevolando zonas del Caribe. Pero hay una cosa muy importante, Rubén. Es decir, se está señalando claramente, con información del FBI, la CIA y la DEA, a Nicolás Maduro como, en realidad, un capo de un cartel de narcotráfico. ¿Cómo deja esto a las personas que tienen contacto directo y que colaboran con él? Estoy pensando en el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con otra gente que tiene un estrecho contacto con el chavismo, ¿no?
¿Y cómo encajan estas acciones con las tensiones internas en la Casa Blanca entre los partidarios del diálogo y de la línea dura? ¿Qué los hay?
Claro, sí, ha habido desde el principio una tensión entre dos almas del trumpismo. Marco Rubio, el secretario de Estado, alguien, un hombre con más poder en Washington en este momento después de Trump, mucho más discreto que Trump, y además alguien que habla español y entiende muy bien la América Latina y España, es alguien que precisamente está haciendo estos movimientos. Sancionar a Maduro, pedir 50 millones por pistas que den con su paradero, desplegar la armada, toda la artillería en contra del chavismo, ¿no? Para forzar su caída. Y luego hay otros colaboradores de Trump que son más pragmáticos y dicen, bueno, en Venezuela que pase lo que tenga que pasar, si hay un dictador, pues hay un dictador, como lo hay en Egipto, lo hay en Arabia Saudí, lo hay en otros sitios. Y bien, nosotros lo que tenemos que hacer es negocios petrolíferos. Lo de hoy, esta noticia, significa que se está imponiendo más la visión neoconservadora y neoliberal de un Marco Rubio que esta gente más aislacionista. Y mira, a día de hoy, quien representa esa vertiente más aislacionista, Rick Grenell, un tipo que fue embajador, amigo de Melania Trump, lo han puesto a dirigir la ópera de Washington. Es decir, que no tiene mucho peso en este momento con la diplomacia y las movilizaciones del ejército.
Bueno, dirigir la ópera de Washington, visto lo que está haciendo
Se lo pasará
Maduro,
bien. ¿No? Seguro que escuchará mucho YMCA y todo esto, ¿no? Pero no sé. Pero antes eso lo hacía Plácido Domingo, la verdad.
Es un cargo importante, teniendo en cuenta el esquema de Trump, que quiere hacer desde luego, aquello sí, sí. Una cosa espectacular. Oye, ¿y qué impacto puede tener esta operación en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa?
Claro, es que esa es la otra, ¿no? Porque la DEA, la CIA, el FBI apuntan a Maduro directamente y tienen información, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a que el gobierno español tenga contacto con Nicolás Maduro, Zapatero esté cada dos por tres en Caracas, le llame Maduro felicitándole, pero vamos a ver, es que hay pruebas incontestables, testimonios del Pollo Carvajal y de mucha otra gente que han testificado aquí y hay un caso abierto judicializado. Maduro mueve cocaína y fentanilo por medio de Colombia y el Caribe, que acaba en Estados Unidos y en España, entre otros sitios. Se acaba de incautar la agencia antidroga de 30 toneladas de cocaína venezolana. 7 toneladas de ellas se sospecha, aquí en Estados Unidos, lo ha dicho la fiscal general, son directamente, personalmente, de Maduro. Y además se le acaban de incautar, si alguien tiene duda de dónde va a parar ese dinero de esa cocaína, se le acaba de incautar a Maduro 700 millones en bienes, una mansión en República Dominicana, Rubén, 7 coches de lujo, relojes, mansiones en Florida, es decir, desde luego, dinero lo gana con testaferros si lo tiene escondido por ahí, según el gobierno de Estados Unidos.
¿Hasta qué punto el señalamiento de que fondos ilícitos del chavismo han llegado a España puede abrir aquí un nuevo frente diplomático? Porque esta es otra derivada importante, ¿eh?
Sí, sí, se apunta y a mí me han llegado a decir funcionarios en la Casa Blanca, algunos que ya no están, que han estado una temporada en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado, me han señalado directamente al gobierno español y al Banco de España como depositario de fondos del chavismo que podrían estar ligados al narcotráfico. Es decir, en el Banco de España hay fondos depositados del gobierno, el régimen venezolano, que pueden provenir fácilmente de eso. Yo solo quiero recordar a ti y a los oyentes un famoso viaje de una mujer llamada Delcy Rodríguez con unas maletas, al parecer, al aeropuerto de Barajas. ¿Qué había en esas maletas? ¿De dónde podía venir lo que había en esas maletas? ¿Y dónde ha acabado, no? Pues yo creo que para Estados Unidos todo casa.
¿Tú crees que sabremos qué había en esas maletas?
No lo creo, porque no hay voluntad. Tal vez cuando cambie el gobierno lo sabremos, si alguien se atreve a mirar qué pasó aquella noche, ¿no? Con Ábalos y Delcy Rodríguez.
David Alandete, Washington. Por cierto, prepárate, porque mañana creo que tenemos un encuentro al más alto nivel en Alaska, ¿no? Algo has oído, ¿no?
Bueno, pero le está quitando ahora importancia a Trump. Para él ya no es el encuentro importante. Dice que habrá otro que lo será todavía más. Ya sabes, metas volantes todo el rato con el presidente.
Nos vuelve loco. David, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Noticias y ahora escucha las voces del día. Carmen Fúnez, portavoz del Partido Popular, Nekane.
La falta de medios para poder sofocar los incendios ha llevado al Partido Popular a solicitar la comparecencia urgente de la ministra de Transición Ecológica en el Congreso. Un informe interno del ministerio reconoce que en España hay 5 hidroaviones menos que el año pasado por falta de presupuestos.
La debilidad parlamentaria de Sánchez no lastra solo al Partido Socialista, sino que está lastrando la seguridad de todos los españoles, como así atestigua un documento del propio ministerio.
Por cierto, desde el gobierno dicen que los populares han utilizado un contrato de los varios efectuados por el ministerio en el contexto de la campaña de incendios. El caso es estar a la greña. Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que ha estado en Herrera en COPE.
Y esta ola de fuegos está dejando al descubierto carencias. Las causas de este abandono en los montes, como esa falta de ayudas para realizar las tareas de limpieza que antes se hacían con los cultivos y la ganadería.
Prácticamente no hay ayudas, o se han reducido las ayudas a los propietarios particulares de montes, que son ni más ni menos que un 70% de la superficie de bosques en España es particular y debería haber este apoyo.
Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores.
Estamos ahora mismo a mitad de las vacaciones de agosto y todavía hay muchos españoles que están apurando antes de contratar un apartamento o un paquete turístico, ofertas de última hora que hicieron que solo el año pasado se denunciaran ciberestafas en 1 millar de apartamentos que resulta que luego no existían.
Pueden darse dos condiciones, o que la vivienda en sí no exista, o que quien nos la ha alquilado no es el verdadero titular y por lo tanto nos ha engañado, o bien que se haya alquilado varias personas a la vez y esté allí un inquilino anteriormente a nosotros. Y normalmente te das cuenta que cuando ya has pagado, porque se suele pedir un pago por adelantado.
Ojo con estas ciberestafas, porque muchas veces no es lo que esperas cuando llegas allí. Otras veces no hay nada, porque simplemente lo que te limitan es a pedirte el dinero y cuando llegas no encuentras nada. Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Germán trabaja en una inmobiliaria en Segovia.
Y ha explicado en Mediodía COPE que está notando cómo repunta el número de nuevos propietarios que trabajan en Madrid, pero que viven allí. Una vivienda en Segovia, cerca, por ejemplo, de la estación de AVE, te puede costar la mitad que en la capital.
Le sale muchísimo más barato. O sea, un piso que en Villalba, en Las Rozas, podía costar 300.000, aquí estamos hablando de 200.000. ¿Cuántas veces tienes que ir a Madrid para amortizar 100.000 euros?
Y el sonido musical.
¿Qué pasa? ¿Que
no Carlos Baute. No es que no me guste Carlos Baute. Lo que no me gusta es lo que pone aquí entre paréntesis, que es remix.
Bueno, quiero que lo valores. Sí, espera.
Ahí se oye algo de fondo.
Eso es.
¿Otra introducción más? Mm-hmm.
sabemos de qué canción estamos hablando ya. Esas primeras notas a todos nos han llevado al año 2008, que es la primera vez que escuchamos este Colgando en tus manos con Marta Sánchez.
A ver, las primeras notas nos han llevado a otro sitio, ¿no?
Bueno,
las
segundas notas.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Estaba Carlos Bauta en su casa y dijo, ¿qué hago? ¿Qué puedo sacar para este verano? Bueno, pues voy a hacer un remix de Colgando en tus manos, pero eso sí, no ha contado esta vez con Marta Sánchez, va él solo. Quiere repetir ese éxito, va a ser muy difícil porque esta canción estuvo 39 semanas consecutivas como número uno en España y el videoclip tiene 700 millones de visualizaciones en YouTube.
Tú estás en tu camino, sabes que estoy colgando en tus manos.
Sigue siendo la linterna de la cadena COPE, ¿eh?
Colgando en tus manos, te envío poemas.
Voy a preguntarle a Miguel Aguilar qué le parece esta versión, porque Miguel, en nada, en unos minutos, en menos de cuatro minutos, nos va a contar todo el deporte. Pero antes, Miguel, necesito opinión.
Me gusta mucho, pero pensaba que estaba en cadena 100, no que estaba en la linterna.
¡Ah, amigo!
Pero me gusta mucho.
Vale, cuéntame el deporte. En menos de cuatro minutos, ¿qué me vas a contar? Además de que la Liga ya está aquí, ya vuelve la Liga.
Pues que eso, que en menos de 24 horas para el inicio de la Liga. Ya sabes que aquí en España, en cuanto a tema dinero, estamos bastante tiesos. Por tanto, de lleno con el lío de las inscripciones de los jugadores cada uno de los equipos. También hoy día de presentación de Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid a sus 18 años. Hablaremos también del Eurobásquet, de tenis, de Alcaraz. Nada, en apenas tres minutitos, Rubén.
Ya no está Nekan en el estudio. ¿De verdad te ha gustado?
No ha estado mal. Pero no es mi preferida.
Deportes COPE con Miguel Aguilar.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción. Dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Berti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Berti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar.